Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. 1 de mayo, cerrado por festivo, es el Día del Trabajo, y el protagonismo se lo llevan la DGT y la reivindicación en la calle. La foto de cada año en las carreteras y en los actos más o menos nutridos que encabezan los líderes sindicales preocupados por la paz en el mundo, por los salarios, por la precariedad laboral y por la vivienda y el peligro de que se convierta en un polvorín social. Derechos, no trincheras, es el grito combativo de este 1 de mayo en las calles de Málaga, donde se ha trasladado el acto central en este primer día de campaña electoral y de trinchera política, con los candidatos vendiendo en el mercado andaluz su mercancía, pescando votos para el 17. ¿Fue antes el huevo o la gallina? ¿Quién convocó antes? ¿Juanma Moreno o UGT y Comisiones? Es lo de menos, en verdad. La realidad es que el 1 de mayo en Málaga es el primer gran acto de la izquierda en campaña, con la contradicción añadida que supone que el gobierno proteste contra el gobierno. Hasta 10 ministros y ministras de Sánchez salen hoy a la calle para reclamarse a sí mismos derechos que su gobierno no es capaz de conseguir, como el del acceso a una vivienda digna. Se colocan tras la pancarta, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y el 1 de mayo por Málaga, un 2x1.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos al viernes festivo. ¿Cómo están? Manifestaciones y actos con motivo del 1 de mayo en todo el país, con Málaga en el centro de la reivindicación sindical y con la vivienda en el centro de los discursos combativos de los líderes de UGT y de Comisiones.
Antes de ayer, cuando el Parlamento Español no aprobó que se pudiera prorrogar los contratos de alquiler, sentí vergüenza. Y os digo una cosa, no deseo ningún mal a nadie, pero algunos de estos diputados que han votado en contra, ojalá que mañana se vean desahuciados en una casa para que sepan lo que es padecer la falta de vivienda.
¿Y qué mayor trinchera que el no poder acceder a una vivienda? Es un escándalo la situación de la vivienda para miles, millones de jóvenes en España. Este país no puede condenar a su juventud a demorar su edad adulta hasta los 40 años. Es un polvorín social la situación de la vivienda.
La vivienda como factor de desigualdad, como emergencia social, centrando el discurso combativo, reivindicativo de Pepe Álvarez y de Unai Sordo. Desperdigados hoy los ministros del gobierno por todo el país, hasta 10 se han sumado a las manifestaciones en la de Málaga, en este primer día de campaña electoral en Andalucía. Yolanda Díaz, decidida a llevar de nuevo al Parlamento un decreto sobre alquileres.
Vamos a ver a quién defiende la oposición en este país. Si a los españoles y las españolas, si son falsos patriotas, a la gente que necesita más derechos o los vuelven a bofetear en la cara.
En este día festivo, un poco de descanso en los tribunales para acusados, testigos, jueces, fiscales, abogados y periodistas. No hay sesión de mascarillas en el Supremo, donde ayer escuchábamos a Koldo García admitir ante el tribunal, ahora sí, que las chistorras eran en efecto, como defiende la UCO en su investigación, billetes de 500 euros.
Todos esos ingresos que constan ahí acreditados, ¿lo recibió usted en metálico?
Sí.
¿En ese metálico había billetes de 50, de 20, de 100, de 500?
De todo.
Koldo reforzando la tesis de la financiación ilegal del Partido Socialista, en clara contradicción con la versión del exgerente del partido, Mariano Moreno, que negó la existencia de esos billetes. Casi 8 horas de declaración se prolongó tanto que el acusado, José Luis Ábalos, se queda ya para el lunes a las 10 de la mañana. Y en este día del trabajo, descanso también forzado en este caso para la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que le plantó cara al exfiscal general Álvaro García Ortiz cuando filtró los datos reservados del novio de Ayuso. Fue testigo de cargo en el juicio y le ha llegado el castigo, la purga, la vendetta, como quieran, de la fiscal general Pera Mato, que no la renueva en el cargo y que premia sin disimulo a los afines a su antecesor. Hay quien a esto lo llama ajuste de cuentas. Resumimos el resto de las noticias del día en titulares ya con Mercedes Albelda y David Gabás.
El ministro Urtasun califica de secuestro la detención y tras
traslado a Israel del activista hispano-palestino coordinador de la flotilla a Gaza. La cónsul de España en Atenas viaja a Creta para atender a los otros 30 españoles que viajaban con él.
Trump amenaza con reducir su presencia militar en Alemania, España e Italia por las críticas de sus gobiernos a la guerra en Irán. Hoy vence el límite legal para continuar la guerra sin la autorización del Congreso, algo que Trump niega.
Este viernes entra en vigor la salida de Emiratos Árabes de la OPEP. El cuarto productor mundial abandona el cártel petrolero en una decisión que sacude el mercado. Emiratos justifica su decisión para ganar autonomía económica.
El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur entra hoy en vigor. Se crea un mercado de 700 millones de personas. Bruselas calcula que las exportaciones al bloque latinoamericano crecerán un 40% en los próximos años.
Un trabajador necesita 98 años de salario para igualar la remuneración de un gran directivo en España. Oxfam constata que los sueldos de los directores generales crecieron en 2025 20 veces más rápido que los de sus empleados.
Y ha activado el protocolo de meningitis en Ourense tras la muerte de una menor con sospechas de infección. Sanidad ha citado a más de un centenar de contactos estrechos para administrarles la medicación recomendada.
Y el tiempo, viernes de fiesta con lluvia y con tormentas. ¿Hay algunos avisos, David?
Sí, hay avisos por tormentas en Andalucía, también en Aragón, Castilla-La Mancha, País Vasco y Comunidad Valenciana. El viernes ha comenzado con lluvias débiles en el este del país, aunque no han hecho falta los paraguas en la mayoría de manifestaciones que se han celebrado por este primero de mayo. La inestabilidad, eso sí, avanzará por la tarde. El aire frío se cuela desde el oeste, lo que puede propiciar tormentas en áreas montañosas del sistema ibérico, de las Béticas o de los Pirineos. A última hora, la EMET anuncia lluvias intensas en el interior del País Vasco y algunos puntos de La Rioja o Navarra. Inestabilidad, que será la tónica dominante este sábado. Habrá nubosidad en zonas mediterráneas y chubascos y tormentas fuertes con posibilidad de granizo en Navarra. El domingo la situación meteorológica mejora un poco por el centro y por el sur. En cuanto a las temperaturas, bajarán allá donde caigan las tormentas, aunque en general se mantienen suaves.
Usted borra su
tema. Vivienda para los jóvenes ni para los mayores. Los alquileres, estáis viendo cómo está Málaga. Están haciendo Málaga para ricos.
Concretamente en Málaga, además, es que tenemos un gran problema con la vivienda y la verdad es que deberíamos poder avanzar un poquito para que la gente pueda acceder a su primera vivienda, a la juventud. Tenemos que luchar por ello.
Y vivir de alquiler para toda la vida, ¿no? Porque yo vivo de alquiler y es totalmente imposible ahorrar algo de dinero para el futuro, comprarme una casa.
La vivienda como principal problema de la sociedad. Día festivo, 1 de mayo, manifestaciones reivindicativas, festivas en todo el país. Hay avisos por lluvia en Andalucía hoy, pero no ha llovido en Málaga, no llueve. Allí los sindicatos han convocado ese gran acto central de este Día del Trabajo. Solo en 3 ocasiones se ha trasladado el acto fuera de Madrid. Ha sido la vivienda, como estamos escuchando, el eje central de los discursos de los líderes sindicales este año, la vivienda y el peligro de que se convierta en un polvorín social ante la dificultad, la imposibilidad en algunos casos de poder alquilar y mucho menos comprar una vivienda. Siguiendo esa manifestación, escuchando los mensajes de los líderes sindicales en Málaga, ha estado Chema Albero. Chema, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Pues sí, en la elección de Málaga, los sindicatos aseguraban que pese al debate sobre el problema de acceso a la vivienda, como una de las zonas más tensionadas de nuestro país debido al encarecimiento tanto de alquileres como de la compra de inmuebles en los últimos años. De todo ello aseguran los sindicatos que han alertado junto a los partidos de izquierda y diversos colectivos. Escuchamos a Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras, y a Pepe Álvarez de UGT.
El empleo está en récord histórico, nunca ha habido más gente trabajando. En España se ha reducido de forma importantísima la temporalidad. En España incluso están creciendo los salarios medios, pero hay precios disparatados que se comen los salarios de la gente.
Este es un primero de mayo en el que ponemos de manifiesto la necesidad de volver a poner en marcha el control horario. Necesitamos acabar con esta explotación, superexplotación que se está produciendo en nuestro país. No hay nadie que pueda impedir que los empresarios estén incumpliendo la legalidad vigente un día sí y otro también.
Estas movilizaciones por el Día Internacional del Trabajador han buscado también reivindicar el no a la guerra y han contado con la presencia, entre otros, de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, o la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. Precisamente la convocatoria en los últimos días ha desatado el debate por coincidir en la fecha de inicio de la campaña de las elecciones andaluzas, algo sobre lo que los sindicatos se han desvinculado asegurando que escogieron Málaga el pasado mes de noviembre.
No sé, Chema, si haya datos oficiales de asistencia a la manifestación o solo estimaciones de momento.
De momento lo que tenemos son datos de los sindicatos con 20.000 personas aquí en Málaga. Estamos a la espera de los datos oficiales por parte de su delegación del gobierno, pero lo que hay de momento son esas 20.000 personas en Málaga en un día despejado.
20.000 personas, gracias Chema Albero, en Málaga, siguiendo esa manifestación reivindicativa festiva de los sindicatos en Málaga en este primero de mayo. 20.000 personas, según los sindicatos, han asistido a esa concentración, a esa manifestación. Casi todos los ministros de Sánchez asisten esta mañana a alguna de las más de 100 manifestaciones que se han convocado en todo el país. Diana Morán en Valencia, junto al ministro Arcadi España, en Canarias el ministro Torres, en Madrid Óscar López, también la ministra Sira Rego, Ana Redondo en Valladolid, en Barcelona el ministro Urtasun. Barcelona, Ferran Cuixart.
Sí, una manifestación en la que han participado un millar de personas en el corazón de la capital catalana, entre ellos, como dices, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha sido la cara más visible. Urtasun ha querido reivindicar la necesidad de movilización para presionar, dice, en cuestiones como la vivienda, y asegura también que volverán a luchar para aprobar el decreto sobre la prórroga de alquiler.
Para lograr que ese decreto de alquiler vuelva al Congreso de los Diputados lo antes posible, nosotros no vamos a parar.
En el mismo sentido, se ha mostrado el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, en medio de la tensión con Junts per Catalunya. Junqueras ha reiterado la postura del partido y la necesidad de centrarse en la problemática de la vivienda.
Para defender un acceso digno a la vivienda, unos salarios justos.
Y lamenta, dice Junqueras, que no todos los partidos, refiriéndose a Junts, quieran remar hacia la misma dirección.
Pues sin referencias a la vivienda, el mensaje del presidente Sánchez, que ha escogido el formato vídeo en redes sociales para reivindicar este día y de paso para felicitarse de que tengamos más empleo y más derechos que nunca, pese a los que anuncian, dice, el apocalipsis.
Y mientras algunos anuncian el apocalipsis, llevan años haciéndolo, cada vez que se amplían derechos, la realidad es tozuda, es bien clara. Hay más empleo y más derechos que nunca. Este primero de mayo celebramos todo lo logrado y renovamos un compromiso, y es seguir avanzando para que trabajar signifique vivir con dignidad. Así que feliz día de los trabajadores y trabajadoras.
Cada cual felicita este día como quiere, Sánchez presumiendo de lo conseguido por su gobierno, Feijóo aprovechando para pedir un cambio político.
No puede ser que el gobierno gane más cuando las familias llegan con menos. El gobierno socialista ha convertido el trabajo en una carrera de obstáculos. España necesita un cambio para devolver el sentido del esfuerzo. Vamos a hacer que valga la pena volver a trabajar.
Se ha sumado también el líder de la oposición a este formato vídeo en las redes sociales. El de Málaga, el acto central de Málaga del 1 de mayo, se ha convertido, se lo estamos contando de facto, en el primer gran acto de campaña de la izquierda en Andalucía. En Málaga hemos visto a Yolanda Díaz junto a los sindicatos, a la ministra Elma Saiz, la portavoz del gobierno, junto a la candidata del PSOE, María Jesús Montero. Andalucía en campaña durante los próximos 15 días. Juan de Dios Colmenero.
Y hoy primer día de campaña y todos los candidatos dosificando fuerzas para los próximos 14 días de mítines, de actos, entrevistas, debates. Hoy las formaciones de izquierda por Andalucía, Adelante Andalucía y el Partido Socialista aprovechando las manifestaciones del 1 de mayo convocadas por los sindicatos para hacer campaña. El Partido Popular y Juanma Moreno en actos sectoriales de pequeñas y medianas empresas, y Vox manifestándose también bajo el lema No a Mercosur. Los candidatos Juanma Moreno, María Jesús Montero, Antonio Maillo y el candidato de Vox lanzaban sus primeros mensajes.
Yo no me canso en absoluto porque tengo más ganas de Andalucía, porque tengo ganas de que sigamos juntos haciendo cosas para nuestra tierra.
Yo le digo a los ciudadanos de Andalucía, que claro que podemos impulsar esta tierra.
Queremos traer algo que nadie está diciendo. Queremos que los andaluces sean lo primero.
Me siento presidente de la Junta de Andalucía si se me da el apoyo popular. No me pongo límite.
La campaña en Andalucía contará hoy con la presencia de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que estará en Málaga acompañando a María Jesús Montero. Alberto Núñez Feijóo estará el domingo en Jerez de la Frontera.
Volviendo al 1 de mayo, al Día del Trabajo, nos detenemos hoy en las conclusiones de dos informes. Uno de Oxfam, que dice que los altos directivos en España percibieron una remuneración media el año pasado 98 veces superior al sueldo medio. Los empleados con un sueldo promedio tendrían que trabajar prácticamente un siglo entero para ganar lo que percibe un directivo en un solo año. El otro informe es igualmente preocupante. Confirma que la jubilación de los boomers está amenazando la industria, donde no hay relevo generacional. Las plantillas envejecen y no hay relevo, y tampoco ayuda que se necesiten perfiles técnicos que no se encuentran a corto plazo. Sara Iturbide.
Por cada 10 trabajadores que abandonen la fábrica por jubilación, solo habrá 7 jóvenes preparados para ocupar su lugar. Según el informe de CaixaBank, Dualiza y Orquestra, faltan casi 124.000 personas para cubrir las necesidades del sector manufacturero y aunque en los últimos años crece el número de titulados en FP, hay déficit en la formación de los perfiles necesarios. Miguel Sánchez es el responsable de comunicación de CaixaBank, Dualiza.
La FP que está vinculada a la industria crece a un ritmo menor y pierde peso relativo dentro del sistema educativo. Esa evolución limita la capacidad de respuesta del sector a sus necesidades reales de cualificación.
Los perfiles más demandados son dirección y gerencia, artesanos y operarios cualificados y especialistas en automatización y calidad. Según el análisis, el problema del relevo generacional afecta a todas las comunidades autónomas españolas, lo que refuerza la necesidad de una respuesta estatal coordinada.
2:15, 1:15 en Canarias, día de fiesta. Descansan los tribunales con parón hasta el lunes en el juicio de las mascarillas en el Supremo, donde todavía resuena la declaración, larga declaración de Koldo García en la jornada de ayer. Se reservó hasta bien entrada la tarde, casi al final del interrogatorio de su abogada, la perla de su testimonio. Reconoció de forma inesperada que sí, que las chistorras eran billetes de 500 euros, que cuando se habla de chistorras, sí se refiere a billetes de 500 euros que el partido en ocasiones empleaba para abonarle los gastos adelantados. Le recuerdo que el exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, declaró la semana pasada en el juicio, en calidad de testigo, con derecho a no decir la verdad, que nunca, nunca, nunca los empleaban.
En ese metálico había billetes de 50, de 20, de 100, de 500.
De todo.
De todo. Consta en las actuaciones un mensaje en el que usted le dice a una persona que por razón de su cargo le daban una o dos chistorras al mes. Uh-huh. Una o dos chistorras al mes se está refiriendo a billetes de 500, ¿cierto?
Sí.
Billetes de todo tipo, también de 200 y de 100 euros, defendió Koldo a preguntas de su abogada y en ocasiones dijo entregas de más de 2.000 euros en un solo pago. Un testimonio que reforzaría la tesis de la financiación irregular del Partido Socialista. Hasta el lunes no escucharemos a José Luis Ábalos, que tiene por delante este largo fin de semana para terminar de limar con su defensa la estrategia que va a ejercer en el juicio. Lunes a las 10 de la mañana, prevista para entonces su declaración. Sin dejar el mundo judicial, hablamos de la Fiscalía General del Estado y de los cambios que ayer realizó en víspera de fiesta, con poca capacidad de reacción política hoy, que es 1 de mayo, la fiscal general del Estado, con poco disimulo, la verdad, a la hora de premiar a los fiscales más cercanos a su antecesor y de castigar o purgar, como hoy se interpreta casi de forma unánime, a los más críticos con García Ortiz. El mejor ejemplo es la fiscal de Madrid, Almudena Lastra, relegada de su puesto. Casualmente fue quien plantó cara a García Ortiz por difundir la información reservada sobre el novio de Ayuso. Madrid, Pachilinaza.
Lastra fue clave en su testifical, fue la que señaló a su jefe, a García Ortiz, como autor de la filtración. La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, señala que le ha costado el cargo por ser contraria al equipo Fortuny. Pierde su puesto tras 35 años, prescindiendo de su capacidad o mérito, subraya la asociación y anteponiendo la afinidad personal. Sustituirá a Lastra María Isabel Martín, desde 2018 en la Secretaría Técnica y 800 puestos por debajo en el escalafón. La Asociación de Fiscales también critica el nombramiento sin experiencia previa de Pilar Rodríguez, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, en el cargo de lo social del Supremo, donde estaba adscrito García Ortiz, y de la propia mujer del exfiscal general condenado como teniente fiscal en Galicia, cambios que se interpretan como vendetta purga y dedazo de Teresa Peramato.
Un mes más en abril. El límite legal del que disponía Trump para mantener su ofensiva en Irán sin la pertinente autorización del Congreso. Un plazo que ha puesto en cuestión su secretario de Guerra. Pone en duda la vigencia de ese límite legal. A la espera de conocer cuál será el siguiente paso de Trump, de momento lo que ha vuelto a hacer es arremeter contra los aliados europeos, entre ellos España. Amenaza otra vez con retirar sus tropas y llevarse las bases a otro lado por no respaldarle en esta guerra contra Irán. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
Incapaz de convencer a los estadounidenses de que tiene una solución para la guerra en Irán que no sea volver a lanzar bombas contra Teherán. Y con el precio de la gasolina, que ha subido aquí un 47% desde el inicio de la contienda, Donald Trump volvió a cargar ayer contra los aliados europeos que cuestionan su estrategia. Preguntado si retirará tropas de España e Italia, como ha asegurado hará, de Alemania después de las críticas de su canciller, volvió a reclamar que los aliados europeos de la OTAN no han dado la talla. Sí, probablemente. ¿Por qué no? Italia no ha sido de ayuda alguna para nosotros. nosotros. Y España ha estado terrible, completamente horrible, igual que la OTAN. Y nosotros los hemos ayudado con Ucrania. Pero cuando les necesitamos, no estuvieron allí. Y debemos recordar eso. Hoy Trump debía acudir al Congreso para pedir una prórroga de 30 días para seguir con su pequeña excursión, como el presidente estadounidense llama a su guerra con Irán. Pero no lo hará, porque mantiene que el conflicto ya ha terminado y no ha habido hostilidades desde el inicio del alto el fuego del 7 de abril.
Los movimientos de Estados Unidos, el parón en las negociaciones con Irán, incrementan la incertidumbre en el mundo con el precio del petróleo disparado de nuevo esta semana y con un golpe que podría desestabilizar todavía más los mercados petroleros. El anuncio de Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP, una decisión que entra en vigor hoy viernes. Ignacio Rodríguez Burgos.
Emiratos Árabes se marcha hoy de la OPEP. Abu Dhabi abandona el cártel energético después de 60 años. El ministro de Energía de los Emiratos, Suhail Al-Musarrel, cree que es el momento adecuado para hacerlo.
Nuestra salida en este momento es el momento adecuado para ello, porque tendrá un impacto mínimo en el precio y tendrá un impacto mínimo en nuestros amigos de la OPEP y la OPEP Plus.
Emiratos es el quinto productor de petróleo del mundo y el tercer exportador más importante de la OPEP, una organización que ha ido perdiendo poder e influencia en las últimas décadas. La salida de Emiratos de la OPEP también está motivada por las diferencias crecientes con Arabia Saudí, el escaso apoyo árabe ante los ataques de Irán y la necesidad de más financiación. Emiratos podrá ahora elevar su producción de petróleo por encima de las cuotas impuestas por Riad. Los expertos creen que cuando se recupera la libre navegación por la zona, esta decisión de Emiratos ayudará a rebajar el precio del crudo.
Sephora. Sórica en Vallecas y está ya a solo un paso de la final de la Conference. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Un gol de Alemão en una brillante segunda parte. Dio ayer en el Rayo esa ligera ventaja, 1-0 sobre el Estrasburgo de cara al partido de vuelta de semis de la próxima semana en Francia. Una renta escasa, visto lo visto. Superiores los vallecanos a los franceses, merecieron más los de Íñigo en un estadio de Vallecas que vibró como nunca para empujar a los suyos en ese intento de jugar por primera vez en su historia una final europea. El goleador del partido, Alemão, en Onda Cero.
Ha sido un paso importante aquí, pero la verdad que nada hecho. Así que vamos a tener un trabajo muy duro ahí en Francia. La afición ha hecho una fiesta muy grande hoy. Sentimos desde dentro cada jugador y nada, es un gol muy importante en una semifinal de competición europea. Nos vamos con estas buenas sensaciones de haber hecho nuestro trabajo, que era salir con la victoria aquí de nuestra casa.
Se abre una nueva jornada de Liga con un duelo vital por la permanencia. Girona-Mallorca. Mañana el líder, el Barcelona, visita Osasuna en un fin de semana en el que los blaugranas tienen su primera opción para ser campeones. El Barça será con el título si gana mañana en territorio navarro y si el Real Madrid pierde o empata el domingo en su visita al Español. La siguiente bala culé sería el clásico del 10 de mayo. El técnico azulgrana Hansi Flick piensa solo en ganar mañana.
Nos centramos en el partido de mañana. No quiero hablar sobre otros partidos que hay que jugar todavía. Primero hay que ganar este partido y eso significa que habremos hecho bien nuestro trabajo. Eso es lo que quiero ver del equipo y nada más. Nos centramos únicamente en este partido. Aunque no hemos acabado, ¿eh? Es lo que quiero decir. No hemos acabado todavía. Hasta ahora vamos bien, pero tenemos que ganar algunos partidos más. Eso es lo que queremos hacer.
Un Hansi Flick que ha confirmado que están en contacto con los servicios médicos de la Federación por la lesión de Lamine Yamal y que no tendrá ningún problema para estar disponible para el Mundial. Por su parte, el Real Madrid, para esa cita en campo del Español del domingo, tiene aún las bajas de Mbappé y Courtois. Trabajan ambos con la intención de llegar al Clásico. Antes, mañana, se juegan otros tres partidos. Villarreal-Levante, Alavés-Athletic de Bilbao y Valencia-Atlético de Madrid. Visitan los rojiblancos Mestalla con muchas rotaciones y muchas bajas. No estarán Julián Álvarez, Sorlo, Giuliano, Pablo Barrios, Nico González ni Jiménez. Y es que todas las miradas del Atlético están puestas en el partido de vuelta de semifinal de Champions que disputan el martes en Londres ante el Arsenal. El técnico rojiblanco Simeone.
La verdad, me siento en paz. Sé que estoy dándolo el máximo, sé que mis futbolistas están dando el máximo y eso es lo que necesito. La ilusión siempre está alta y la fe más alta todavía. Muy difícil llegar a los lugares donde estamos y competir como competimos esta temporada. La verdad que es un regalo que el equipo se hace al equipo y bueno, ojalá que lo podamos llevar adelante hasta el final.
Se abre también la jornada de segunda con tres partidos: Andorra-Albacete, Deportivo-Leganés y Zaragoza-Granada. En baloncesto, el Real Madrid afronta hoy en casa el segundo encuentro de su serie de cuartos de final de Euroliga ante el Hapoel sin el lesionado Tavares. Anoche el Valencia cayó de nuevo ante Panathinaikos, que se lleva la serie Atenas con un 2-0 de ventaja. Y tenemos este fin de semana también Fórmula 1, Gran Premio de Miami. Esta tarde entrenamientos libres y clasificación para la carrera al sprint de mañana.
Gracias, Óscar. Buen fin de semana.
Igualmente.
Hasta luego. La Consejería de Sanidad de Galicia ha confirmado la muerte de una niña, una menor de 11 años, en Ourense, por un posible caso de meningitis. La Xunta amplió las pautas de vacunación recientemente y a partir de este mes es la primera comunidad, de hecho, que va a administrar a los niños de 12 años la protección frente a la forma más frecuente de meningitis. El Departamento de Salud ha identificado ya al cerca de centenar de personas que han estado en contacto con la menor fallecida. Galicia, Ángeles San Luis.
En total, por ahora, han sido citadas para el tratamiento preventivo 104 personas, contactos estrechos de los últimos 10 días del entorno familiar, escolar y social de la niña fallecida con tan solo 11 años. Explica el protocolo el jefe del Servicio de Epidemiología de la Consellería de Sanidad, Jesús Prego Domínguez.
La quimiofilaxia antibiótica elimina a posibilidad de transmisión nas 24 horas posteriores a súa toma. E tamén posteriormente, añadido a este protocolo, se revisa o estado vacunal dos contactos estreitos para completarlo no caso de que fose necesario.
Tratamiento profiláctico con antibióticos y revisión de las vacunas que haya recibido esa persona. Precisamente este mes de mayo, Galicia se convertirá en la primera comunidad autónoma que en la revisión pediátrica de los 12 años va a administrar una vacuna contra el meningococo B.
Les cuento además que sigue habiendo mucha polémica por ese plan piloto de la Generalitat que persigue, en teoría, mejorar la convivencia en los institutos. Incluye la presencia de mossos de paisano en los centros para mediar en conflictos. La medida, que se aplicará en una decena de institutos, ha provocado el rechazo unánime de las familias y de los profesores. La Generalitat dice que los agentes están capacitados para mediar, pero hay ya varios institutos que han rechazado sumarse a este plan, que es voluntario. Largo fin de semana por delante. Mucho movimiento en carretera hoy también. Los más rezagados han dejado la salida para el viernes, así que nos vamos hasta la DGT para comprobar cómo marcha la operación salida. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora mucha precaución ya por un accidente que complica la 6 en la salida a Madrid, en el entorno de las Rozas de Madrid, y tráfico denso en las salidas por la 1, en el circuito de Jarama y La Cabrera, en esta misma 1 en Burgos, en Sarracín, en ambos sentidos, al igual que en Toledo, en la 5 en Valmojado y en Otero. Se complica el tráfico en Barcelona, en la P7 en Montornès del Vallès, en dirección Girona, ya la entrada a Valencia por la 3 en Loriguilla, en Málaga en la P7 en Benalmádena y Mijas hacia Marbella, y las salidas de Sevilla en la 49 en Sanlúcar y la P4 en Los Palacios y Villafranca.
Mucho movimiento en carretera. Le recuerdo que estamos en plena operación salida de este puente, que no es puente, que es un largo fin de semana de mayo que terminará el próximo domingo. Paciencia los del atasco si se lo encuentran en carretera, mucha prudencia al volante y un poco de cine para el fin de semana también. Repasamos los estrenos, la cartelera con Clara Collado.
Ya en cines, El Diablo Viste de Prada 2, la esperada secuela protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway. La ex asistente se convierte ahora en rival de su antigua jefa.
Yo no te he contratado, lo único que tengo que hacer es esperar hasta que fracases.
Si lo que les gusta es el terror, de Strangers Chapter 3, la protagonista Maya se enfrenta por última vez a los asesinos enmascarados.
Todo lo que me importaba ya no está.
La española Los Justos, un drama protagonizado por Carmen Machi, donde se ponen a prueba los límites morales de un jurado popular.
Aquí estamos para intentar meter a un ladrón en la cárcel, no para convertirnos en uno de ellos.
Y para los pequeños, David, una aventura gigante, una animación basada en la leyenda de David y Goliat, que demuestra que la verdadera fuerza proviene de la confianza. A nada te merece. Y con la canción Runway de la banda sonora del Diablo Se Viste de Prada 2, nos despedimos.
Pues así, con cine como cada viernes, terminamos este ratito de radio. En la realización, Gema Esteban; en la producción, David Gabás. Gracias por acompañarnos, que tengan un feliz fin de semana, un feliz viernes de fiesta reivindicativo. Nos escuchamos de nuevo el lunes y antes, a las 3, ya saben, volvemos con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
Noticias Mediodía, Onda Cero, María Hernández. Monday through Sunday, I'm gonna turn a dance floor into a runway. I could turn a dance floor into a runway. Tell them make room.